Se cerró con dos partidos, la anteúltima, la 15.
Miré uno ayer.
¿Cuál?
El de Newell's.
Bueno, me saco el sombrero ante el Ogro Fabiani, porque ayer Newell's ganó 2-0 Huracán y llega a la última fecha con chance de meterse entre los 8 primeros. Un sí. Newell's que lo agarró el Ogro, estaba en la lona total y desde que llegó no paró de levantar. Bueno, llega con chances a la última fecha, algo que era impensado. Antes de que agarre Fabiani. Y el otro partido es el de Platense y Talleres, que le ganó el Calamar, le ganó 2-1 al conjunto cordobés y se aseguró la clasificación a falta de una fecha, lo cual Talleres quedó ya eliminado, no puede entrar entre los 8 primeros. Muy floja la campaña de la T en este certamen. ¿Cómo va a ser el cronograma? Porque ayer se dio a conocer lo que va a ser la última fecha, que define los últimos clasificados. Ahora repasamos quiénes están y quiénes no. Arranca el viernes.
Arranca.
15:30 y 4 partidos. Son cosas todos a la misma hora porque se definen la clasificación, ¿no? Argentino Junior recibe a Estudiantes de La Plata. Partido muy difícil para el Pincha porque si bien Argentinos está clasificado, puede quedar puntero en su zona. O sea que... y además, un equipo que juega muy bien al fútbol.
Muy
en
bien.
La Paternal, cancha chica... No la va a tener fácil Estudiantes, aunque depende de sí mismo.
¿Vas a decir que nos perjudicaron con el calendario o no?
¿Por qué?
Y pues jugamos el lunes.
Bueno, un montón de días tenés que jugar. Jugar domingo, miércoles, lo podés jugar de lunes a viernes. Son un montón de días. ¿Cuánto querés que tenés de descanso?
Si fuese otro equipo, diría, perjudicaron por el calendario.
Ya estás levantando el paraguas contra todo, solo contra todo, te faltó decir.
Y sí.
Dale.
Bueno, ¿quién más juega el viernes?
Racing Newell's, otro partidazo. Racing ya clasificado, pero Newell's tiene que ganar y esperar un empate o una derrota de Estudiantes para poder clasificarse.
Okay.
Independiente Rivadavia Mendoza contra Defensa y Justicia y Banfield ante Central Córdoba. Eso es el viernes a las 15:30. A las 18 juega Unión y Belgrano, que no juegan por nada. El sábado, Talleres Instituto. Talleres Instituto, clásico cordobés.
Vamos.
A las 4 de la tarde, el día sábado. A la misma hora, Sarmiento, San Lorenzo, Riestra, Godoy Cruz. Todos esos a las 4 de la tarde. 18:30, Central Independiente, el duelo por la punta. Hoy juega Independiente. Juega con Atlético Tucumán, una fecha suspendida. El rojo que si gana lo alcanza Central y se define en la última quién termina primero. Así que muy, muy lindo partido ese de Central e Independiente. Atlético Tucumán juega el sábado a las 21 horas con Lanús y Huracán a la misma hora con Barracas. El domingo, Gimnasia y Platense solo para ir a putear a Flores a la cancha. Perdón.
¿Pero
que lo
tiene
diga así.
Chance o no el Lobo? No,
ya está. ¿Ya está? Ya está. Ayer hubo reunión en Estancia Chica. Entre dirigentes no estuvo Flores, insólito. Por ahora sigue el traductor contra todo pronóstico. A mí me cuesta pensar que pueda continuar, pero bueno, por lo pronto dirige con Platense el domingo. Lo van a ir a insultar en colores seguramente, no solo a Flores, a los dirigentes también. Así que el domingo 15:30. San Martín de San Juan Aldo Civi, 15:30, duelo de necesitados. El famoso duelo de necesitados, ¿no? Esos dos están últimos los promedios y en la tabla anual. Tigre y Boca, el domingo a las 18 horas y sí. 20:30 River y Vélez cierran la última fecha. Así que es el cronograma.
Bien.
Hablando de Boca, bueno, ayer hablábamos, ¿no? Lo echaron a Gago.
Sí, hablaste bastante de Boca ayer.
Y sí, bueno, echaron al técnico.
Era el tema del
claro.
día.
Claro. Hay tres nombres.
Dale.
Ayer hablábamos de Gustavo Quinteros, el ex Vélez, hoy sin club, último paso por Gremio.
Medio pelo. Para Boca, medio pelo.
Tata Martino, sin club hace rato, después que se fue del Inter de Miami. En algún momento lo fue a buscar Riquelme.
Sí.
Y Gabriel Milito.
Milito hay uno solo.
Otro. Dicen que le gusta mucho a Riquelme. Aparte, son contemporáneos, han jugado juntos en la selección. Esos tres por ahora son los...
¿En Barcelona?
No.
Te maté con esa pregunta.
Me parece que Riquelme jugó antes que Milito. Pero bueno, ahora no.
No, está bien. Es una pregunta matadora.
No tengo precisión. Me parece que no coincidieron.
No.
Porque Gaby primero estuvo en Zaragoza.
Claro,
antes
es cierto.
Antes de ir al Barcelona.
Barça. Así bueno, que bueno.
¿A usted le gusta Milito?
A mí me gusta Milito. El Estudiante yo sé que no tiene el mejor recuerdo. Para mí no fue el momento de Milito para coincidir con Estudiantes. Y también la realidad que tiene quizás un estilo que choca un poco con el paladar de estudiantes, quizás, ¿no?
Siempre pienso en Milito que me disuena la cara con la voz. No sé por qué. Es una
cara de voz de pito.
Me disuena que tiene. Sí, sí, totalmente irrelevante. Pero es lo que me pasa. Lo veo y digo, ¿cómo Milito tiene esa voz?
Sí, ¿y quién puede ser para vos? ¿Tienes algún pálpito?
La verdad que no. No me animo a dar uno.
¿Y cuándo va a estar resuelta la cuestión?
Y bueno, a ver. Kili es otro, es el cuarto, podemos decir, que está en la lista, con mucha menos experiencia que estos tres que acabo de nombrar. Es cierto que tuvo un paso por Boca, que tiene experiencia internacional desde jugador, pero ha dirigido solamente acá en el fútbol argentino.
Me pasa el productor de Siempre Rápido, Riquelme 2002-2003, Milito 2007-2011. Claro, no, nada que ver, mi claro. Pregunta.
No, pues Milito jugó bastante en Zaragoza antes de llegar a Barcelona. Sí. Bueno, eso por el lado de los entrenadores y de Boca. Ayer se jugó la primera semifinal de la Champions.
Miré un ratito
entre
corto.
El Arsenal y el Paris Saint-Germain en Inglaterra. Apenas empezó el partido, golazo de Dembélé, puso el 1-0 y después le costó mucho al Arsenal, que marcó un gol, fue anulado por posición adelantada muy finita. Tuvo sus chances, pero bueno, no pudo. Y ahora va a tener que ir cuesta arriba la semana que viene a París. Está muy bien el equipo de Luis Enrique, la verdad juega bien al fútbol.
El que está
es otro
muy,
París
muy
al que venía de Neymar, sí. De Messi, de Mbappé.
Los París, PSG, medio pecho frío, este cambió. Muy bien Donnarumma está. Muy
sacó
bien.
Un par de,
no, está
una
muy
que
bien.
Saca
modo
que es
Superman.
Increíble, sí, está modo muy bien. Y hoy juega la otra semifinal.
Claro.
Estamos hablando de Barcelona e Inter de Milán. En Barcelona el partido de ida, partidazo, juega Lautaro, partidazo. Obviamente... en el Inter y con la gran figura del chico de 17 años, Lamine Yamal.
¿Qué tenemos?
Bueno, en un ratito, por ahí lo escuchamos a Lautaro que habló sobre el tema. En un ratito seguimos hablando de Fórmula 1 porque hay novedades. Vamos a escuchar en un ratito un audio muy particular.
Muy particular.
No relacionado al deporte, pero le va a llamar la atención.
Bombazo.
Que dejó ahí una puertita y una ilusión abierta. Así que en un ratito hablamos de eso.
Bueno, en un ratito vamos con eso y un montón de cosas más. Estamos hasta las 10 en cuenta regresiva. Y recuerden, pueden seguir anotándose para el sorteo de estos dos preciosos libros de la editorial Sudestada. Uh-huh. Los Jardines de Juana, de Natalia Bericat, y Amelia y la Eternidad, de Zuleika Esnal. Nos ponen...
Sí, quiero leer tanto en el chat de la UNEOC como en el 221-508-2447 ponen quiero leer y están participando de estos dos ejemplares gentileza de la editorial Sudestada.
Bien, vamos a la tanda y ya volvemos.
Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día. Por la UNER.
Soy yo.
@laUniOK. Nos vemos en Instagram. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes. No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura. Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias. No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más. Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos. Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas y construir una identidad musical bonaerense. Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia. Música más allá del algoritmo. Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2 minutes of countdown. Cuenta regresiva. La cuenta atrás para arrancar el día para adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
Mañana 14 minutos, seguimos en cuenta regresiva hasta las 10 y nos vamos a meter en una cuestión de salud importante, algo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación y tiene que ver con un proyecto de ley para la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Sí? Es un proyecto que ya se ha debatido en comisiones, que promueve una lucha contra esta enfermedad, como decíamos, y se estima que originan gastos por 2.500 millones de dólares anuales. El 50% de estos costos se atribuyen al cuidado informal, que están mayormente a cargo de mujeres. Lo charlamos con el diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin, que está en línea con nosotros. Diputado, buen día. Ignacio y Rocío, los saludamos por aquí. ¿Cómo anda?
Hola, Rocío. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, cuéntenos de qué se trata este proyecto que ya se está debatiendo en el Congreso.
Bueno, básicamente es lo que dijiste vos, ¿no? Es poner, digamos, la agenda del sistema de salud argentino a cargo del Ministerio de Salud de la Nación un tema de enorme responsabilidad, porque en la medida que las poblaciones del mundo, y la Argentina no es la excepción, van envejeciendo y tenemos más porcentaje de población por arriba de 60 años y aparte vivimos más años, o sea, tenemos una longevidad más alta, el aumento de este tipo de enfermedades es muy importante. Inclusive hoy se calcula que en Argentina hay 400.000 personas con demencias, de la cual la más común es el Alzheimer. Uh-huh. Hay otras, pero la más común por lejos es el Alzheimer. Se calcula que para el 2030 este número se puede duplicar. Como vos decís, esto implica un gasto muy grande, sobre todo hoy, que todavía no hay una terapéutica. Si bien empiezan a aparecer algunas posibilidades terapéuticas, todavía no hay nada que cure la enfermedad. El gran costo tiene que ver con el cuidado de estas personas, sí, que pierden, uh-huh, su autonomía, que claro, requieren que los cuiden, y que en general es la familia misma la que lo hace, y sobre todo las mujeres. Así que bueno, es un programa que intenta poner esto en agenda. Hay factores preventivos que claramente se han identificado, como por ejemplo el estudio, como por ejemplo la actividad física, la lucha contra la obesidad, contra el colesterol alto, contra la hipertensión, contra la diabetes. Todo eso que nos hace bien para el corazón, también nos hace bien para el cerebro. Sumale a eso el tema de la mala audición, que debe ser resuelta en las personas de mayor edad, porque aislarse es un factor de riesgo, lo mismo que la soledad, tan común en estas sociedades que hoy tenemos, en donde los adultos mayores quedan cada vez más solos de sus familias, y esto es un factor de riesgo, claro. Así que bueno, si uno puede, a partir de esta ley, conseguir que estas medidas preventivas se popularicen, se conozcan, la gente se preocupe, y bueno, después yo tengo la sensación de que es una enfermedad que en el más corto plazo también va a tener diagnósticos fáciles, como más sencillos de hacer para poder identificarla en forma temprana, y tratamientos posibles que ya han empezado a aparecer, como te digo, pero que todavía son todavía no están en Argentina, pero que en algún momento van a llegar. Y me parece que para eso necesitamos trabajar en prevención y en detección temprana de la enfermedad.
Uh-huh. Y esto implicaría una inversión bastante grande, entiendo, ¿o no? Por lo que...
No necesariamente, porque en realidad la ley no establece ningún nivel de gasto específico.
Ah, okay.
o necesidad de que el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación, tuviera que gastar en estos. Quizá lo único que por ahí la ley dice es el tema de las campañas de difusión, pero la verdad es que no hay un gasto significativo. Es cierto que es un gobierno que no ha hecho campaña de difusión, claro, contra el dengue, no ha hecho contra la gripe, no ha hecho contra el sarampión, tampoco esperemos que haga contra el, claro, Alzheimer, pero bueno.
¿Y a cargo de quién estaría? ¿De las obras sociales, diputado? Digamos, la inversión, ¿no?
No incorpora ninguna prestación al PMO, no incorpora ningún gasto específico para el sistema público tampoco. Como le digo, es una ley que pone en agenda el tema de las demencias, okay, e intenta ordenar. Las ONG que se encargan hace muchas décadas de esta enfermedad han dicho, han estado invitadas ayer a la reunión, ustedes saben que este tipo de normas existen en Chile, existen en Brasil, existen en muchos países del mundo, de la región también, y dicen estas ONG que en aquellos países que tienen una norma de este estilo, claramente se ordena el tratamiento de alguna manera. Si no, está muy segmentado y las familias que empiezan a tener este problema no tienen ni idea dónde ir, el sistema no los recibe, no tienen cómo identificar este tipo de enfermedad, se demora el diagnóstico y por lo tanto avanza más rápidamente.
¿Y qué aceptación tiene en el resto de los bloques este proyecto?
No, yo te diría que muy alta, porque el proyecto está firmado por todos los bloques, salvo los libertarios y el PRO, que bueno, no lo hacen por un tema que entiendo es ideológico, o sea, están en contra de todo lo que no sea de hecho por ellos, pero el resto de los radicales, nosotros, Encuentro Federal, la izquierda, todos acompañamos, no tiene, y bueno, para que salga, obviamente, me parece que vamos a tener que seguir trabajando en esto, quizá ir a hablar con el ministro Lugones y proponerle esta idea, que me parece que es una idea interesante y que, como te digo, no tiene ningún factor que a mí me parece que esté en contra, porque no... Claro. No asigna costos para nada, ni gastos.
Que aparte no son gastos. Tampoco estaría mal, ¿no? Claro,
tampoco lo que estaría iba a decir. Mal, claro. Por supuesto que no. Y estos gastos son en realidad una inversión, porque en el momento en que vos invertís en prevención y demorás, por ejemplo, la aparición de síntomas de Alzheimer 10 años, Y si en 10 años te ahorraste de tener que tener un cuidador especial en esa persona, más el drama enorme de la pérdida de memoria, la pérdida de identidad, la pérdida del reconocimiento de la familia. Es una enfermedad tremendamente dura para los que la sufren y para las familias de donde están estos pacientes. Y es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, el 40% se puede prevenir. Entonces, realmente, me parece que en eso hay que trabajar.
No, digo, es interesante porque hablaba, diputado, de tal vez lo poco que se habla, o es cierto que en los últimos años ha cobrado un poco más de trascendencia hablar de Alzheimer y de otras enfermedades, pero bueno, todavía falta.
Sí, falta, y me parece que, bueno, este es el punto. Aparte, está claro que casi el 60% de los futuros casos de Alzheimer, en este aumento que vamos a tener en los próximos años, van a ocurrir en países de rentas medias o bajas. De rentas medias o bajas, con lo cual, porque son estos países que van llegando a tener más edad, o sea que aumentan su expectativa de vida. Y bueno, no estamos preparados. Entonces me parece que estas son las cosas que nos permiten mirar la cosa con un poquito de distancia y empezar a prepararnos.
¿Cómo vio, lo cambio de tema, la interpelación ayer del jefe de gabinete?
No, fue un espectáculo, para mi manera de ver, bochornoso, el que dio el gobierno. Primero sin dos ministros que no vinieron, con unas excusas banales, diciendo que tenían otra actividad, cuando esto se sabía hace mucho tiempo. Al parecer ahora los han vuelto a invitar, vamos a ver.
Para el 14, ¿no?
Sí, ustedes saben que las interpelaciones son obligatorias, no es
claro,
que pueden venir o no.
No es que no pueden, bueno, que pueden faltar
no,
por
este
cuestiones de agenda.
Gobierno hace mucho tiempo hace lo que quiere. Esa es la verdad, lo hace en el Congreso y lo hace en todos lados. Y bueno, es un tema de tiempos, ¿no? Porque esto no es gratis, no dar cuentas a los organismos republicanos que deben controlar. Y después, las respuestas que dio el ministro Franco, la verdad que nos dejaron bastante vacíos, porque la verdad no hay nada de lo que le preguntamos nosotros ni los otros bloques que aclarara algún punto de lo que no sé. Es como que si él hubiera sido uno más de todos nosotros que hubiera ido a contestar diciendo, bueno, eso es lo que dijo el presidente. Nosotros le preguntamos de dónde sacó el presidente el token, la dirección del ingreso a la criptomoneda, porque esa es la pregunta principal.
Claro.
Porque él es el primero que pone eso en las redes y nadie sabe de dónde lo obtuvo. Y según el presidente lo había dicho, y Franco lo repitió, era público ese acceso. Yo no conozco a ningún argentino ni a ninguna persona del mundo que haya tenido acceso a eso, salvo el presidente.
Claro, la investigación.
Con lo cual eso se cae solo.
Sí, ¿verdad? La investigación debería apuntar a la persona o cómo se dio ese traslado de información que tuvo el presidente y otras pocas personas más, información privilegiada para concretar la estafa, ¿no?
Exactamente. Lo que tenemos que saber es, si acá hay dos posibilidades. O el presidente sabía y lo hizo y es parte de la estafa, o el presidente lo usaron, le dieron esto, él lo puso y fue una víctima necesaria para que esta estafa se sucediera. Eso no ha quedado claro en la interpelación de ayer. No va a quedar claro tampoco en el 14, porque los ministros que vienen tampoco nos van a contestar. Nosotros queríamos interpelar a Karina Milei, que es la que creo que sabe de esto. Pero bueno, no hubo posibilidades. Con lo cual, vamos a ver. Yo creo que acá la que nos va a terminar definiendo es la comisión investigadora, ojalá, que hoy se está constituyendo.
Sí.
En este momento creo que estamos por empezar.
Claro.
Y después la justicia.
Bien. Bueno, diputado, muchas gracias por este rato de diálogo con nosotros. Volveremos a hablar hasta la próxima. El diputado nacional por Tucumán de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, está promoviendo este proyecto para prevenir la enfermedad de Alzheimer, que es muy importante, ¿no? Y sobre todo en este contexto. Así que veremos cómo avanza en el diputado.
Y ponerlo, ¿no?, en la boca de todos, porque me parece que es importantísimo, ¿no? Este tipo de enfermedades que se saben, lo dijo el entrevistado, sufre mucho tanto la persona que padece el Alzheimer como la familia que acompaña a estas personas, así que me parece un proyecto interesantísimo.
Bien, 9 de la mañana, 25 minutitos. No hicimos mención todavía a lo que pasó, en esta situación repudiable de Santiago Caputo. Ayer en la previa del debate en el canal de la ciudad de los candidatos a legisladores porteños, hizo un gesto de amenaza a un reportero. Nos solidarizamos con el colega, que se llama Antonio Becerra, que es fotógrafo de Tiempo Argentino. Algra ha publicado justamente un comunicado de repudio, porque esto no puede pasar, ¿no? Que un alto funcionario del gobierno nacional le saque foto a la identificación de prensa del colega que estaba haciendo su trabajo, ¿no?
Sí, vos decís funcionario y en verdad no tiene firma, no tiene nada.
Informalmente funcionario.
Es un funcionario disfrazado,
asesor,
digamos.
Asesor, se lo llama.
O, sí, o camuflado también, porque de acuerdo a lo que dice Milei, en la línea de mando viene Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Antes, de hecho, la otra vez lo mencionó, antes del propio jefe de gabinete Franco.
Sí,
¿no?
Una de las personas más influyentes y con más poder de este dentro gobierno. Del gobierno nacional. Esa es la foto que sacó Antonio Becerra.
Estamos mirando ahora para quienes están en vivo.
La foto de primer plano, que no le gustó, y después le saca con su celular una fotografía a la identificación.
Sí, a la credencial que, como cualquier colega, cualquier reportero gráfico, la tenía colgada. Justamente en muestras de identificación, en un lugar público, en un lugar donde se iba a llevar a cabo un debate público, donde esta persona, Santiago Caputo, sabía, ¿no?, a lo que se enfrentaba entrando ahí. Primero quiso taparle la cámara, después le tomó la acreditación que tenía colgada en el cuello y le sacó una foto con su teléfono celular.
Un acto de patoterismo, uno más de Santiago Caputo, que se suma a
Alemanes,
al
por ejemplo.
Alemanes, al momento en la Cámara de Diputados en que lo enfrenta y, bueno, lo llegó a golpear.
Sí.
Y a otros episodios más. Cuando interrumpió la entrevista del presidente Milei con Johnny Viale, Sony, por ejemplo, bueno, se van sumando estos actos intimidatorios.
Sí, bueno, increíble, ¿no? Está bueno remarcarlo y está bueno que lo trajiste a Ro, porque me parece que estas cosas, como el lenguaje soez del presidente de la nación, no deberían acostumbrarnos, ¿no? No deberíamos acostumbrarnos a esto. Por eso me parece que está buenísimo repudiarlo, resaltarlo, mencionar al colega, solidarizarse, pero principalmente visibilizar las maniobras, no solo de patoteriles, ¿no?, sino también amenazantes y que huelen a otra época.
Exacto. 9:28 Hacemos la última pausa. Todavía tenemos.
Vamos a hablar de cine ahora.
Vamos a hablar de cine. Tenemos el sorteo de los libros. Anótense 221-508-2447. Nos ponen Quiero Leer y se llevan estos dos preciosos libros de Sudestada. También en el chat. A ver, en el chat si pusieron a alguien
más.
Sí, en el
chat también.
Bueno, ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Dale, ponelo. Puede haber bien puesto el chat. Bueno, saludamos a Rodrigo F. Saludamos a Fabián Suárez.
Fabi.
A Dani Bermúdez también.
Y a Rocío, que también escribe
mí,
en el chat.
Y a mí misma, que estoy, que escribo y respondo en el chat.
Y sí, está bien. Está
por
bien.
Todos los medios.
Por todos
en
los
medios.
En
el WhatsApp también, ¿eh?
Nos comunicamos por todos lados, sí.
Totalmente. Son los tiempos que nos tocan. Hacemos una tandita y ya volvemos.
Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día. Por la buena.
Yeah. incansable. ¿Cómo será vivir sin amor?
La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío, haga calor o esté lloviendo. La UNE.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A
las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
2 minutes to countdown.
Cuenta regresiva.
La cuenta atrás para arrancar el día para adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
De la mañana va subiendo de a poquito la temperatura. Uh-huh. Recuerden que hoy vamos a tener una máxima superior a los 20 grados.
Sí, 22 vamos a tener hoy, Rocío, los dos patitos. En vez de los tres patitos, los dos.
Me
22
gusta.
O el loco
el
también.
Loco, claro, el loco.
Sí.
Y si hacemos referencia al fútbol.
Si hacemos referencia al loco.
¿Quién?
Juan Estanislao.
A gimnasia,
Juan
Estanislao,
gimnasia, claro.
Juan Estanislao.
La 22. Vamos con Juan Chicanero.
Bueno, vamos. Nos había quedado pendiente. Yo les estaba contando que hoy se juega la otra semifinal, sí, de la Champions entre Barcelona y el Inter en el Camp Nou. Y ayer habló Lautaro Martínez, que va a ser el número 10 del equipo italiano. Y le preguntaron por Lamine Yamal, la gran joya que tiene el Barcelona, el fútbol mundial en realidad, ¿no? Con 17 años ya ha ganado títulos con la selección, con el Barcelona, la está rompiendo toda.
Crack.
Pero
17 tiene, sí, Lamine. Y Mastanturno también tiene 17.
Sí.
Qué groso. A mí eso, porque aparte los escucho, perdóname que te interrumpí, los escucho a los dos y son tipo ya con una madurez,
sí, y bueno,
mental,
es que a los
17
enorme. Años para hacer lo que hacés tenés que ser un maduro.
Sí, sí, la verdad.
En todo aspecto, porque si no es muy, muy difícil.
Sí.
O sea, no,
okay,
no son chicos 17 normales.
Yo a los 17 iba a los naranjos,
claro, no,
me destrozaba.
No, no.
Ahora también, me gusta, sí, los naranjos.
Y tenemos la palabra de él.
Tenemos la palabra de Lautaro Martínez haciendo la comparación entre... En realidad no quiso compararlos. Entre Messi y Lamine Yamal.
¿Escuchamos?
Estoy ajeno a eso. Leo, para mí, no tiene comparación porque Leo es el...
Es oro.
Y será el mejor jugador de todos los tiempos.
Obvio.
Entonces, esa comparación no la voy a hacer. Solo puedo decir que Lamine es un jugador importante, todo lo hemos visto, todo lo conocemos. A su corta edad está haciendo un grandísimo trabajo, ha ganado títulos importantes con su selección, entonces hay que respetarlo, pero sí, tiene un grandísimo futuro y es un grandísimo jugador.
Ahí estaba.
Bien.
Clarísimo. Y a mí me causa gracia a veces cuando comparan, ¿viste? Ya lo compararon a Neymar, ya está, pasó el momento de Neymar, duró un par de años.
Sí.
A Mbappé, ni cerca. Es un gran jugador, pero ni cerca. Haaland, y te puedo decir nomás, el único que se le acercó.
Bueno, pero Juan,
y para mí no se le compara en el juego completo.
Sí.
Es Ronaldo, por los resultados. Por las estadísticas,
Cristiano
es el único que se le acerca, sí. Después, y la cantidad de años que estuvieron vigentes. O sea, el otro día miraba, estaba con mi hijo repasando, no sé, que estábamos mirando. Y más o menos 17 años habrá estado top Messi. 8
sí.
Balones de oro.
No.
Y los que no los ganó, estuvo entre los 3 mejores del año. O
total.
Sea, compararlo, tenés que hablar de una persona que por lo menos se mantenga 10 años en el máximo nivel, ¿no? 6 meses, un año.
Claro, las comparaciones son,
o sea,
muy arbitrarias, pero vieron cómo
es. Pero que es un crack, es un crack y no hay ninguna duda.
Después,
es difícil sostener lo que hizo Messi durante tanto tiempo. Eso es lo más difícil
por
para
supuesto.
Mí.
Claro.
Así que todo está por verse, digamos. Por ahora es un crack, es un genio, pero sí, quién sabe.
La verdad que es un distinto. Bueno, eso...
¿A qué hora?
A las 4 de la tarde. Y hablamos de Fórmula 1. El fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde... Se corre el Gran Premio de Miami.
Domingo 5 de la
tarde. 5 de la tarde. El viernes
ver,
arranca
bueno.
La actividad con una sola tanda de entrenamientos porque
sí.
Hay clasificación de sprint. El
hay
sábado
sprint.
Es la carrera de sprint más clasificación y el domingo la carrera. No va a estar Colapinto. Esto finalmente, que en un momento parecía que sí, bueno,
nos
lo cuidan un poquito a Duhan, parece, por la presión. Aparte, Miami, muchos argentinos, muchos latinoamericanos. Y no va a estar.
Pero
ayer, en una entrevista que dio el presidente de YPF, CEO, con Feynman,
Edu,
se le escapó algo, pero lo escuchamos.
Metió la pata.
Dale, la pata. Lo escuchamos y después lo comentamos.
Vamos a cenar. ¿Colapinto va a correr?
No lo puedo decir yo.
No me hagas meter la pata.
Te lo digo.
YPF es sponsor de...
Sí, pero no te sigues. No lo sé, no lo sé.
Puse nervioso.
No lo sé.
Escuchen.
¿Cuándo debuta? ¿Cuándo?
No lo sé.
¿En Miami?
No lo sé.
¿No lo sabe?
No lo sé.
Bueno, gracias.
No, gracias a vos.
Gracias. Puse nervioso.
Bueno,
No, sigue.
No estoy con vos.
Sigue.
Más importante.
Falta la parte más importante.
No, hablaste.
No, Colapinto baja...
Chicos, pero hablaron en el medio.
¿Cómo está siempre?
¿No se cortó?
No.
Se cortó. Bueno. Se cortó. Bueno, ya está. ¿Qué dijo? Contalo vos.
Rubino, estoy con vos en diputados.
Escuchen.
En Imola. Se le escapa a Marín, el presidente de YPF, sponsor de Colapinto. Cuando termina la nota que va a presentar lo que viene, él pensó que ya estaba fuera del aire y le dice en Imola. Imola
es
el Gran Premio de Emilia-Romagna, que es el 18 de mayo.
Que es bueno, el que viene.
El que viene, claro.
Después de Miami.
Pero, bueno, hay un fin de semana de por medio.
Sí, claro.
Así que veremos si es cierto esto que se le escapó
al
presidente de
YPF. Para mí que sí.
Y esto puso Feynman después. En Twitter puso tuiteó. Colapinto debuta en Imola, anoten.
Qué grande, Dué.
Eduardo.
Tiene algunas cosas desopilantes.
Lo más grande.
Vamos a recibir a nuestro compañero Lisandro Gambarota rápidamente, porque vamos a hablar de cine en estos últimos minutitos. Se viene fin de semana largo y seguro que nos trae buenas propuestas.
Dale.
Hola, Lisandro. Buen día. ¿Andás por ahí?
Sí, buen día. ¿Cómo les
Hola.
Va? ¿Cómo
están ustedes? Bien, muy ¿vos?
Bien. Bien, muy bien. Sí, bueno, vamos a repasar un poco de información. Antes de las recomendaciones para el fin de semana, bueno, tomaron hace algunas horas trascendencia noticias en relación al Inca y en particular a la participación de cine argentino en el Festival de Cannes, ¿sí? El festival de cine más importante del mundo. Lo que se dio a conocer es que habrá solo la participación de un cortometraje, ¿sí? Un cortometraje argentino participará en una sección especial que tiene el festival, que se llama Le Cinef, ¿sí? Que es una sección auspiciada por una fundación que, digamos, permite que los cortometrajes hechos por alumnos de diversas escuelas de cine puedan tener estreno allí en Cannes, ¿sí? O sea, dentro del área de lo que es cortometrajes, se va a estar proyectando el cortometraje 3 de Juan Ignacio Ceballos. Es una sección muy interesante, obviamente es muy relevante la posibilidad de participar en un espacio así, y será la única representación de nuestro país, lo cual nos permite, digamos así, ver el vaso medio lleno, ¿sí? O sea, lamentablemente no estar en las secciones más importantes, que son las del largometraje, hubiera estado genial, pero bueno, por lo pronto tenemos esta opción. Ojalá en algún momento luego tenga algún tipo, digamos así, de distribución. No está de más aclarar que los cortometrajes en sí no tienen estreno comercial en nuestro país. Nosotros solo vemos largometrajes en las salas de cine, e incluso en general, tal vez salvo Cinear o por ahí va Filma en nuestro país, las grandes plataformas solo estrenan largometrajes. En muy contadas ocasiones se pueden ver cortometrajes, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, habrá una presencia argentina en el próximo Festival de Cannes. Y cuando se da a conocer esta información, vuelve un poco algo que ya había tomado trascendencia la semana pasada, que es el informe que hace el Espacio Audiovisual Nacional, que es un espacio que reúne diversas nucleamientos audiovisuales, asociaciones profesionales, que da cuenta alrededor del vaciamiento del Inca, ¿sí? El informe que da el Espacio Audiovisual Nacional dice que durante la gestión de Carlos Pirovano, que es el actual presidente del Inca, hubo cero films estrenados, cero films producidos por el Inca, ¿sí? O sea, literalmente es un vaciamiento. Obviamente el informe automáticamente toma mucha trascendencia, y cuando se da a conocer el hecho de la presencia de este cortometraje en Cannes, bueno, dice justamente, si hay solo un cortometraje en el marco de una gestión que vacía la cultura, que dinamita el cine, evidentemente estamos hablando de una situación sumamente compleja. Y además el informe de por sí ya había tomado mucha trascendencia en diversos medios, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, Pirovano, en el día de ayer, por la tarde, a través de Infobae, salió a contestar a ese informe, ¿sí? Obviamente dando cuenta de, como se suele decir, que le había entrado la bala, porque lo único que se dice hoy por hoy del Inca y en particular de Pirovano es vaciamiento. O sea, es el sinónimo, lo cual es la decisión tomada, no es una elucubración periodística, ¿sí? O sea, no estamos inventando una realidad, sino que las asociaciones profesionales y lo que nosotros usualmente vemos es que no hay producciones nacionales avaladas por el Inca. Entonces, en el día de ayer, Pirovano da cuenta, de él dice en esta entrevista que da con Infobae, que había casi como 300 películas avaladas por el Inca. Y en realidad él, de alguna manera, inventa una realidad o acomoda la realidad a lo que mejor le parece, lo cual también suele suceder en este gobierno. Por eso yo, cuando, bueno, en principio habíamos visto la información de Tres, el cortometraje que va a ir a Cannes, luego la trascendencia que toma el informe y ahora la respuesta de, sí, de Pirovano diciendo, bueno, esto no es así, porque, digamos, evidentemente le preocupó que tuviera tanta trascendencia, claro. O sea, si no, como hacen este tipo de personajes, dejan correr la pelota y no le dan trascendencia, pero no solamente eso, sino que además lo que se suele estar diciendo por estos días es que hay una subejecución presupuestaria, digamos, la férrea decisión de vaciar el Estado en general y la cultura en particular. Entonces ayer yo pude hablar con Julio Ludueña, quien es el responsable del área de prensa de DAC, que es Directores Argentinos Cinematográficos, y él de alguna manera le daba una respuesta a lo que decía en particular Pirovano sobre esta supuesta aval a casi 300 películas. Si les parece, entonces vamos a escuchar a Julio Ludueña, el responsable del área de prensa de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, y qué le respondía qué le responde a Pirovano, el presidente del Inca.
Hola, Lisandro. Estas declaraciones están referidas a datos originados en películas aprobadas durante la gestión anterior. Es decir, como hacer un largometraje insume una cantidad de tiempo que va entre 3 y 5 años desde que se presenta el proyecto en el Inca, va pasando por las diferentes etapas de su desarrollo hasta que se filma, se termina de editar, de producir, se presenta terminada, etcétera, la película. Todo eso lleva de 3 a 5 años. Es decir, que entonces toda esta cantidad de cifras de películas a las que se está refiriendo no son de la actual gestión, sino de gestiones anteriores, de proyectos o de películas que por arrastre quedaban todavía dentro del Inca. Desde que asumió la actual gestión, en los 16 meses que lleva de gestión, no se aprobó ningún tipo de proyecto ni ningún tipo de película argentina en ninguna de sus etapas. Es decir, los resultados de esta gestión, como bien afirma el Espacio Audiovisual Nacional, los resultados de esta gestión son lisa y llanamente cero. Nada. Esa es la realidad y las otras cifras en las que se están basando no corresponden a su actual gestión, sino a las anteriores. Gracias, un abrazo.
Bueno, bastante claro, Ludueña, sí. Es no solo director de cine, sino el responsable del área de prensa, ¿sí?, de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, una de las asociaciones profesionales más importantes que tiene nuestro país en relación al cine, dando cuenta de la falsedad de los hechos. En principio uno creería que evidentemente, en un año electoral y con el valor popular que tiene la cultura, evidentemente no le fue conveniente este tipo de informe al presidente del Inca, e incluso otras asociaciones también están preparando respuestas. Yo hablé con varios representantes ayer, porque obviamente es una mentira muy fácil de comprobar, además, ¿sí? Uh-huh. Esto como para aclarar un poco en relación a la situación del Inca. Bien. Luego, finalmente, recomendar para este fin de semana, al igual que ustedes, yo voy a estar viendo por estos días El Eternauta.
Hoy mismo.
Que ya llegó a Netflix.
Hoy.
Claro, ya está, ¿sí? Está. Pueden empezar a maratonear y la semana que viene lo hablamos con calma y con más detalle, que me parece que seguramente nos va a gustar. Sí. Y destacar que está disponible.
¿Miraste
en
distintas
plataformas? Vi las imágenes que trascendieron porque
pero,
no llegué a mucho más.
Pero todavía no, no manejaste. No,
exacto.
Bien.
¿Cuántos capítulos
son? No. Son alrededor de 6 o 7 capítulos. Yo no entiendo yo, insisto con esto de que todavía se va confirmando, pero probablemente debería haber una segunda temporada.
Eso te iba a decir,
Claro, de cualquier manera, como hay espacio entre una y otra, en general las grandes plataformas lo que hacen es testear cómo repercute esto. Netflix nos va a decir en 3 horas, es lo más visto en todas las galaxias del mundo.
Va a estar ahí,
porque
arriba.
Ya lo hablamos. Claro, pero además lo dicen ellos, ¿sí? De la misma manera que yo les digo que soy el mejor crítico del mundo.
Claro,
y entonces,
los dos.
¿Quién me lo va a discutir? ¿No? Perfecto, digamos, estamos de acuerdo. De la misma manera que la UNE es la radio más escuchada
en
la galaxia.
Total.
¿No? Y así.
Y hablar.
Bueno, pero más allá de eso, el valor es la producción nacional, que la hace una plataforma y no el Inca, ¿sí? Y esto también implica condicionamientos. No dejemos de... Porque no es lo mismo un auspicio del Estado que un auspicio privado. Pero bueno, más allá de eso, que luego lo desarrollaremos, destacar simplemente que llegó a plataformas The Last Showgirl o La Última Gran Bailarina, que es lo nuevo de Pamela Anderson, donde ella viene a presentar un papel distinto a lo que era su carrera anterior. Ella es una especie de corista en Las Vegas, el show de coristas de la que ella participa termina porque a la gente ya no le gusta, y entonces es el devenir de una mujer que representa la edad que tiene ella, casi 60 años, en la cual tiene que cambiar su estilo de vida y enfrentar un mundo en el cual el modelo de belleza heteropatriarcal, digamos, implica que condicionamientos a la edad, a las formas del cuerpo... Bueno, la verdad que es un papel interesante, que está bien llevado, que lo hace Gia Coppola, que es la nieta de Francis Ford Coppola y sobrina, ¿sí?, de Sofía Coppola. Con lo cual... me parece que está bien para ver otro tipo de propuestas, en este caso como The Last Showgirl.
¿En dónde, Licha?
Esto está ahora en Flow, ¿sí?
Bien.
Y también en otras opciones de estas que no son pagas, pero que sí pueden verla.
Está por ahí.
The Last Showgirl es el título original, y acá le pusieron, por si no se llegaban, que quisiera ser La Última Gran Bailarina, La Última Actuación o algo así.
Algo
le tradujeron mal el título a propósito.
Y bueno, a veces pasa, ¿viste? Que le ponen títulos que nada que ver. Lisandro, muchas gracias.
Exacto.
Buen fin de largo y la semana que viene nos vemos por aquí.
Por supuesto, un gran abrazo.
Un beso grande, Lisandro Gambarota, con lo que está pasando en el Inca y además con estos dos estrenos.
Sí,
¿hoy
claro.
lo vas a ver o te lo reservaste para el fin de largo?
Hoy creo que no llego.
Bueno.
Hoy creo que no llego.
Pero hay 4 días por delante.
No, sí, el lunes ya la vi entera seguro.
Lo vamos a aprovechar. 9:54, tenemos que hacer el sorteo.
El sorteo.
El sorteo de estos dos preciosos libros. Gracias, Editorial Sudestada, por... la gentileza
de
estos dos libros que se van para nuestros oyentes. Ahí ya tenemos la aplicación.
Mientras Canal le come.
La última.
Suerte para todos y todas. Gracias por participar.
Se viene la ruleta aleatoria.
Ruleta.
Tuki. Me gusta la ruleta aleatoria.
¡Qué amague, por favor!
¡Jorge Prado!
¡Jorge Prado! Jorge.
Está con suerte, Jorge.
Bueno,
¿estás
con el
suerte? El 7 de mayo no quiero saber qué va a pasar.
El libro con dulce de leche tengo que mandar ahora.
Libro con dulce de leche.
Jorge Prado es nuestro oyente de Chile, al cual Ignacio le tiene que
todavía
mandar
dulce de leche.
Bueno.
Le mandamos todo.
Yo esperaría a la revancha con el equipo chileno.
Ya está.
Y ya le mandan todos. Ya,
vos decís que
le mandan 3 cosas.
No apuesto más.
¿Qué pasa? No sé, me están haciendo
señas
que
Gabo,
no comprendo.
Viene
no
el
comprendo.
Productor.
Gabo.
Que venga y hable.
Ah, un libro y un libro. Muy bien. Ah, ¿cuál era? Romina.
Romina del WhatsApp.
La
decía.
Del WhatsApp, listo.
Bien, entonces bueno, uno y uno.
Uno y uno.
Me gusta.
Perfecto, me gustó, me gustó. Hay bien. Un primer premio y un segundo
Democratizamos.
Premio. Me encantó. Gracias a todos, todas por participar. Romina, ahora te escribimos para coordinar.
Para decirle cómo hacer para hacerse del libro.
Exacto, lo puede pasar a buscar por acá
y
por la mesa de entrada.
Y a Giorgio se lo mandamos con el dulce de leche que le debo.
Buen fin de semana largo para todos. Agradecemos a Emilio Acuña y a Melissa Biurret en la operación técnica, Ramiro Martínez con Pilar Sales en la producción, Blas Bonafini en redes sociales, Ale Reyes en la musicalización, está por ahí. Chau, Juan Canale, pasala lindo, ¿eh?
Gracias,
disfruta fin de largo.
Trae algo, ¿eh?
Traenos
alfajores. Trae alfajores, Canale, no sea rata.
Mi presencia le voy a traer.
No sea rata, dale.
Ignacio, que disfrutes.
Rocío, vos también.
Chau, chau. Galletitas, hoy te las comiste todas.
Sí, adiós. Todas. Chau.